UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, en Radio UMH. El programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. En el programa de hoy conversamos con Ildefonso. Ildefonso es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández, director del Grupo de Salud Global y conductor habitual de este programa. Bienvenido, Ildefonso.
Un gusto.
En los micrófonos, Sergio Morales. Soné Martínez en los controles. Bienvenido, Ildefonso. Hoy la entrevista va sobre los retos actuales de la gobernanza, sobre la equidad y cómo la salud puede verse afectada en este sentido. Como venía diciendo, los principales desafíos estratégicos de los sistemas de salud son una cuestión de radical actualidad. Tú, desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son esos desafíos a los que se enfrentan los sistemas?
Muchas gracias por la entrevista. Creo que los retos mayores que tienen los sistemas de salud son contextuales a cada país o a cada tipo de sistema. Por lo tanto, yo no voy a ponerme, por ejemplo, en los retos que tienen aquellos países que no tienen un sistema de salud de acceso universal. Es porque tienen otros retos, que es ofrecer gratuitamente servicios a toda la población porque es un derecho humano, ¿no? Me centro en los países que sí tienen, como España, un sistema nacional de salud. Y creo que aquí el reto para mí más importante es, por una parte, que hagan lo que tienen que hacer de la mejor forma posible, es decir, que funcionen como un reloj suizo, que hagan lo que tienen que hacer perfecto, pero que al mismo tiempo dejen de hacer todo aquello que es innecesario. Y son dos cosas complementarias. Dejar de hacer lo innecesario, que es mucho, y hacer aquello que es necesario y hacerlo muy bien. Son las dos cosas. Y claro, este reto viene también determinado por el contexto en el que estamos, de una población más envejecida y una población que está habituada a demandar muchas cosas al servicio de salud, algunas cosas que las hemos inducido nosotros y no deberían demandarse.
Claro, de precisamente lo que comenta se desprende que es necesario un conocimiento profundo de la realidad que, por ejemplo, en este caso vive el Sistema Nacional de Salud Español. Y entiendo yo que, por ejemplo, comentabas el envejecimiento poblacional, quizá también la problemática derivada de la falta de profesionales de la salud, o, por ejemplo, la formación de los profesionales de salud. La creación de sistemas cada vez más resilientes. ¿Cuáles son esas prioridades que precisamente comentabas, Ildefonso?
A ver, hablar de prioridades es complejo porque hay periódicamente comisiones, grupos de expertos y expertas. Es decir, hay un trabajo continuo sobre qué hay que hacer con el Sistema Nacional de Salud. Eso es un clásico. Yo desde siempre hay grupos de gentes, exministras, exministros, expertos que van diciendo recomendaciones. En teoría se sabe lo que tenemos que hacer. Se sabe cómo tenemos que conseguir los sistemas. Yo puedo estar en desacuerdo con algunas cosas, porque a mí me gustaría que hubiese una mayor diversidad de profesionales en los sistemas de salud, pero eso no está tan contemplado. Pero bueno, si vamos a lo que estaba diciendo, claro, el reto mayor o la prioridad mayor es trasladar a las políticas prácticas lo que ya sabemos que tendría que hacerse. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es dar más poder y más descentralización para que los gestores y los directores de centros, etcétera, pudiesen gestionar los centros. ¿Qué quiero decir con eso, pueden gestionar los centros? Que en un centro de salud tendría que trabajar de una forma que evitase, por ejemplo, la demanda innecesaria de cosas y pudiese gestionar con quien les envían cosas innecesarias para que no se las envíen. Por ejemplo, los sistemas de salud laboral que hacen un montón de pruebas innecesarias y las remiten después a primaria. Pues esto no se gestiona. Una cosa tan tonta como esa, que hace que haya una ocupación indebida de los centros de atención primaria, pues no se arregla, ¿no? Digo este un ejemplo que puede parecer anecdótico, pero va en la línea de que aquello que sabemos que hay que hacer, no se hace.
Quizá precisamente la priorización, como bien comentabas, depende mucho de la diferenciación, ¿no? Y de cuáles son esas bases que se tienen que tener en cuenta para decidir si esto se debe hacer o no se debe hacer, porque como bien comentas, al final los de, digamos, salud laboral entienden que o siguen unas prácticas definidas que son las que determinan que se hagan ese tipo de pruebas y que luego se remitan a atención primaria. Entonces, precisamente, quizá lo que comentabas era el punto en el que la diversidad de los profesionales que intervienen en esa priorización y en esos factores debería ser uno de los puntos, ¿no?
Bueno, aquí cuidado porque esto es que están incumpliendo la ley. Porque en el servicio de salud laboral no te tienen que hacer pruebas que no tengan que ver con los riesgos laborales. Lo pone la norma. Lo que pasa es que hacen cosas que no tienen que hacer. Este es el problema. Pero justo lo que cuando hablamos de retos, es que el reto, más que de a veces de personas concretas, el reto es político, es del sistema político. Es decir, ¿tiene la Consejería de Sanidad o tiene el Ministerio de Sanidad una política explícita sobre cómo quiere mejorar las cosas? No la tiene. El problema es que no tenemos una política de salud. Es imposible identificar cuál es la política de salud de este país. Nunca la ha tenido. O sea, va a salto de mata. Sí que se hacen cosas, se va haciendo a salto de mata cosas, pero no hay una coherencia a largo plazo, a través de los años, de decir, este es el camino hacia donde vamos con nuestro Sistema Nacional de Salud.
De hecho, precisamente una de las cuestiones relacionadas con estos principios o esa línea es la integración de la equidad en esas prioridades. Ildefonso, ¿cuál crees que sería un camino para reducir esas desigualdades que se dan dentro del sistema?
Sí, tendríamos que ver cómo hacemos cumplir las leyes. También es un problema político. Es decir, cuando se hacen normas que dicen que la equidad se incluirá en todas y cada una de las acciones del sistema de salud, significa que se ha de incluir. Lo que pasa es que después no hay una rendición de cuentas. Por lo tanto, una de las cuestiones, y vuelvo a este problema político de la rendición de cuentas, de formular unas políticas concretas y después seguirlas en el tiempo para ver si se cumplen, una cosa que parece en teoría sencilla, no ocurre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que está obligado el Ministerio y la Consellería, y están obligados los profesionales a incluir la equidad en las acciones. Cuando hacen un programa o dan una respuesta a la COVID-19, no aparece la equidad en ninguna de las acciones. Aparece indirectamente, pero no está explícitamente incluida. Es decir, no se dice, y vamos a hacer esto para que quien no tenga tenga un nivel socioeconómico muy bajo pueda acceder a las mascarillas o pueda acceder a, o quien pierde el trabajo porque está en situación irregular, le vamos a cubrir. No, se cubren los ERE, que está muy bien. Estaba muy bien. Eso se hizo a algunas acciones buenas que no ocurrieron con la crisis económica, pero se olvidaron de gente que está en el peor nivel, que es la gente que está irregular, a los que no se cubrió.
Entonces ahí quizá el hecho, como decías, de la rendición de cuentas, digamos que no existe tanto en cuanto no se exige una responsabilidad de los que toman esas decisiones, entiendo.
Efectivamente, porque sistemas hay, quiero decir, información la hay. Podemos valorar si es suficiente o no el sistema de información sanitaria, los informes que hace, no puntualmente, pero los va haciendo el Ministerio de Sanidad sobre la situación y los indicadores del Sistema Nacional de Salud, y va monitorizando y se va monitorizando con encuestas cuál es la situación de salud de la población, cuáles son sus determinantes. Poco a poco se va mejorando en todas estas cosas. De tener datos para rendir cuentas. Lo que pasa es que lo que falta justamente es, bueno, esto es lo que está pasando, ¿qué va a hacer para cambiarlo, no? ¿Y qué ha hecho? ¿Y por qué no lo ha hecho si no lo ha hecho? Esto no hay forma de que ni desde los medios de comunicación se pida rendición de cuentas, ni que las den espontáneamente. De lo que se preguntan siempre son cosas anecdóticas en temas de salud. Son clásicos, la lista de espera, el no sé cuántos, una serie de cosas que tienen una importancia menor, pero lo nuclear no se pregunta.
Claro, en este sentido, a mí se me resulta la pregunta de decir, en este caso, ¿quién debería ser la institución responsable de exigir esas responsabilidades? Es decir, ¿debería ser el propio ministerio el que al final de alguna manera está organizando y está orientando por dónde debe ir el sistema de salud? ¿Debería ser una, digamos, una consultora externa que dijese, estáis dando una, o estáis priorizando de una manera en la que los recursos no se están utilizando de una manera óptima?
Uy, qué miedo me da una auditoría externa. Responsables somos todos. Todos tenemos un grado de responsabilidad. Una jefa, un jefe de servicio tiene responsabilidad en cómo organizan su servicio. Un gerente sanitario tiene responsabilidad. El conseller o la consejera de sanidad tienen absoluta responsabilidad sobre cómo funciona el servicio sanitario de esta comunidad valenciana y después en cada una de las 17 comunidades y ciudades autónomas también, ¿no? Por lo tanto, hay muchos responsables de que las cosas se hagan como se tienen que hacer y hay medios para hacerlo. Falta en algunos casos esa voluntad, que es una inercia compartida con otros ámbitos políticos, no solo la salud. Lo que pasa es que la salud, que ocupa uno de los presupuestos más amplios de las comunidades autónomas, tendría que ser un eje de las políticas de una comunidad autónoma, porque es prácticamente, junto con educación, dos de las cuestiones fundamentales que tiene que llevar a cabo. Y por lo tanto sería donde tendríamos que escuchar a los responsables políticos autonómicos dando cuentas, pero también a todos los demás. Y por supuesto, las sociedades profesionales, las sociedades científicas, los colegios profesionales, no suelen decir nada.
Ildefonso.
Bueno, y exagera un poco, sí que dicen a veces.
La música nos indica que pasamos a la franja crítica.
Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Ha habido una cierta descoordinación, yo he pensado que iba a entrar la palabra. Bueno, como estábamos ya haciendo mucha crítica, yo casi pensaba que estaba en la franja crítica. Lo que ha ocurrido es que me han llegado las noticias en directo ahora y estaba leyéndolas y por eso me he despistado. Es que lo que me acabo de enterar es de que un jugador del Barcelona, de un equipo de fútbol, pues estaba fumando en el terreno de juego tras la victoria del Barça en el Clásico. No recuerdo ahora si en el mismo club está prohibido en el campo fumar, yo creo que sí. Y en todo caso, el ejemplo que da este jugador a tanta gente que está mirando con niños alrededor de él es muy negativo. Eso no es un caso aislado. Estamos viendo cómo tanto las tabacaleras, pero también como algunas personas, están sorteando las leyes respecto a la protección de los menores y respecto a la protección de la salud en lo relativo a la exposición a un cancerígeno claro, que es el humo de tabaco, la están conculcando. Por lo tanto, una de las cosas que habría que estudiar desde el punto de vista de las autoridades es cómo multar a las personas que están haciendo estas cosas y también aumentar la vigilancia de toda esa, esa permeabilidad que está teniendo el mundo artístico, el mundo cinematográfico, el mundo de las actuaciones musicales, etcétera, a todo tipo de tóxicos en un país donde las prevalencias son demasiado altas. Hay una falta de responsabilidad conjunta tanto de empresas como de las personas, como de las que, personas que actúan, pero también y sobre todo por las autoridades que son las que tienen que decidir y perseguir estas acciones, son los que más responsabilidad tienen y deberían hacerlo. Esperemos que tengan un poco de sensatez.
Ildefonso, como terminábamos la primera parte de la entrevista, comentabas la responsabilidad por parte de precisamente las sociedades y los profesionales que forman parte de ese sistema y de alguna vez y de alguna manera son los que también deberían tomar parte en la exigir las responsabilidades de un camino donde el sistema de salud se optimice y de alguna manera sea equitativo, sea... Dime.
Yo me he olvidado una cosa, y es la responsabilidad de la universidad. Nosotros formamos a los futuros profesionales de la salud. Y, por ejemplo, no tenemos una política clara sobre el manejo de los conflictos de interés o tenemos pocas horas dedicadas a las cuestiones de profesionalismo en la formación de nuestros profesionales. Profesionalismo significa, entre otras cosas, el actuar con ética ante todos los asuntos que tengamos. Uno de los problemas que tiene nuestro sistema de salud es la medicalización, es decir, el hacer un montón de cosas innecesarias para consumir productos sanitarios. Y eso está determinado por las influencias de las empresas que quieren vender, pero también por la falta de formación en ética y en adherirse a principios de conducta, de independencia e imparcialidad ante la toma de decisiones sanitarias por los profesionales. Y eso en parte se debe a que en la universidad le hemos prestado o le prestamos poca atención. Así que también cada vez que criticamos tenemos que empezar por nosotros mismos. Y me había olvidado de que una crítica nos la tenemos que hacer nosotros mismos por esta falta de atención.
Claro, precisamente directamente relacionado con lo que comentabas en, digamos, el contenido que, por ejemplo, los profesionales de salud tienen en su formación, es el papel de la evidencia científica en ese sentido para, de alguna manera, trasladar lo que se sabe a lo que debería ser la mejora del sistema de salud. Precisamente, por ejemplo, somos conscientes de que existen intereses, conflictos de interés a la hora de la práctica. ¿Cómo, de alguna manera, Ildefonso, crees que, digamos, la universidad puede formar a los profesionales de la salud en este tipo de contenidos que quizá no sean los que más interesan a los estudiantes?
Bueno, lo que interesa o no interesa a los estudiantes y la forma de impartirlo es lo que hace que les interese. Es decir, que es contingente, no tiene por qué ser así siempre que no les interese las cuestiones de ética. Yo creo que les puede interesar si se hace una buena docencia. En todo caso, los profesionales no son los que, que tienen una gran responsabilidad en el servicio de salud, pero... la cuestión de la evidencia científica ya está, en general, bastante bien organizada en lo que respecta a la toma de decisiones individuales, siempre y cuando se haga de forma imparcial e independiente. Y ese es el capítulo pendiente. Es decir, la formación en estas cuestiones, porque se necesita una capacidad crítica muy alta para entresacar de la evidencia científica disponible aquella que es independiente. Porque, desgraciadamente, mucha parte de la evidencia científica que tenemos disponible ya viene averiada de origen porque está financiada por parte y hace que los resultados que dé estén sesgados. Pero bueno, dicho eso, lo que nos falta evidencia y trabajo es ver cómo conseguimos modificar las políticas públicas, cómo conseguimos modificar, estimular e influir para que los gerentes, los responsables, etcétera, cambien y hagan lo que deben hacer, ¿no? Eso sí que nos falta.
En este sentido, quizá, por ejemplo, lo que comentábamos, los conflictos, la declaración que se hace de los conflictos, tampoco desde el punto de vista de la responsabilidad, existe una exigencia. Es decir, tú puedes hacer una declaración, participar en una guía de práctica y no existe una responsabilidad relacionada con esa declaración que tú haces.
Sí, ese es un problema. Ya lo decía el Institute of Medicine, que ahora está en la National Academy of Medicine, Engineering y Science, es NASEM, ya dijo hace muchos años que la declaración de intereses es un primer paso, pero insuficiente. Tiene que haber muchas más cosas. Después resulta que en nuestra sociedad ya no hay pena de infamia. Es decir, que haces algo mal y no te pasa nada. O sea, hay por ahí un montón de mostrencos, gente diciendo barbaridades, insultando, y no les da vergüenza insultar, no les da vergüenza parecer como energúmenos, hasta les parece que tiene prestigio ser un energúmeno, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Hubo un gran conocido investigador español en oncología que salió en el New York Times porque había mentido o no había dicho la verdad en su declaración de intereses en una publicación del New England. Y eso, en cierta forma, le costó una pena de infamia porque salió en los periódicos como un reproche. Lo malo es que salió con él, pero no salió con otros muchos más. Por ejemplo, los catedráticos de psicología de niños y adolescentes de las mejores universidades americanas publicaron un artículo en el que ellos no lo habían escrito, lo había escrito una mujer empleada de la empresa que comercializaba ese antidepresivo. Esa gente se demostró, por medio de una investigación que hicieron unos investigadores, que habían mentido y habían ocultado los efectos secundarios de ese antidepresivo, que entre otras cosas era ideación y tendencia suicida. Es decir, hicieron un fraude. Hicieron un fraude ellos, lo hizo la universidad, lo hizo la Academia Americana, porque después, cuando el British Medical Journal, que publicó el artículo que demostraba eso, pidió a estas instituciones su respuesta, no hubo respuesta. Es decir, que a esos ni pena de infamia, ni pena económica, ni pena de nada. Es decir, hacen una declaración de intereses mentirosa, dice que firman un artículo el cual ni lo han escrito ni lo han revisado, y no pasa nada. Ese no pasar nada, que está en nuestros días siendo demasiado frecuente, pues nos va a costar si no encontramos formas de formar y retomar la decencia. O sea, yo todavía cuando veo la película basada en la Hoguera de las Vanidades, basada en esa novela de Sharp, ¿no?, que acababa con un juez diciendo es que todos sois unos indecentes, yo digo, bueno, aquello no era nada comparado con la indecencia, la prevalencia de indecencia actual, ¿no?
Precisamente, relacionado estrictamente con lo que comentas, al final se genera como un espacio realmente complejo para la toma de decisiones. Es decir, sabemos que existe, de alguna manera, evidencia científica que puede estar, como bien comentabas, de alguna manera contaminada. Sí. Esa evidencia se debe trasladar a las políticas públicas. Y las políticas públicas, de alguna manera, implementarlo de una manera efectiva y que, digamos, que sea proporcional, que sea equitativo, que sea, digamos, operativo. ¿Cómo?
Bueno, hay caminos, ¿eh? Se está haciendo. El mismo ministerio y en España ahora habrá una agencia de salud pública. Hay agencias independientes que tratan al máximo de hacer producir conocimiento aplicable que sea independiente. Es cierto que las sociedades científicas que están financiadas por empresas tienen guías clínicas a veces sesgadas y ese es el problema. Pero digamos que puede haber acciones y puede haber políticas que mejoren la cosa, y de hecho las hay. O sea, de hecho, uno, si busca y se preocupa, puede encontrar las cosas. Lo que pasa es que es el conjunto del sistema lo que ha hecho es dejar la formación y la investigación en otras manos. Es decir, que los profesionales no están amparados para hacer una formación continua que esté basada en esos principios de independencia e imparcialidad, sino que se ha abandonado ese terreno prácticamente y se ha dejado a que las empresas privadas organicen la agenda formativa del personal. Y eso es malo para el conjunto del sistema.
Precisamente, ¿cuáles crees, desde esto que acabas de comentar, de cómo se ha ido olvidando o, digamos, dejando la formación de los profesionales de la salud en manos de los intereses privados, cuáles crees que serían, de alguna manera, algunas estrategias para
confiar en los profesionales y darles la formación a ellos y darle horas extraordinarias, no, quitarles horas de trabajo para que puedan dedicar ellos mismos, entre ellos, a formarse unos a otros? Es decir, aquellos que tengan el interés de hacerlo, ¿no? Porque puede haber clínicos y clínicas que no tengan ese interés. Pero si a los profesionales les organizas, les das cancha para que organicen la formación, por cierto, a los de atención primaria más, y darles más tiempo, que se la quitan, que no tienen sesiones como tienen en todos los servicios de hospitalarios en atención primaria, los especialistas de primaria no tienen ese tiempo para organizarse, formarse, hacer sesiones que estén basadas en fuentes de información y que sean independientes, ¿no? Esa sería una forma. Claro que cuesta eso, pero
Ildefonso, por ir terminando la entrevista. Sí. Sabemos que deben tener mayor importancia los institutos de salud pública, las universidades y los centros de investigación como esos, digamos, personajes importantes o instituciones de responsabilidad. ¿Cómo crees que se puede fortalecer la participación y, digamos, la importancia que tienen estos tipos de centros?
Movilizándose las sociedades científicas, por ejemplo, las que están relacionadas con la salud pública, haciendo presión al Ministerio para que ese futuro agencia de salud pública sea independiente, que tenga recursos para hacer lo que tiene que hacer, y por lo tanto estar echando el aliento en el cogote de todos los que toman decisiones para que esas decisiones que de entrada están bien tomadas lleguen hasta el final siendo una realidad, que cristalicen ser lo que esperamos que sea esas instituciones como la Agencia Estatal de Salud Pública.
Bueno, llegamos al final de la entrevista y simplemente recordaros que la salud pública no solo depende de uno mismo, sino de implicarse en cuestiones, en todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias, Ildefonso, por participar.
A ti y a Sonia, un placer.
Sonia, muchísimas gracias.
Jo t'he de mastir prou per jugar amb els teus cabells. Que jo t'he de mastir prou per jugar amb els teus cabells. La tercera per la...
небо, макра нуберете, то те шоїць ту пер мі, що не стік серте, то те шоїць ту пер мі, що не стік.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.